Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética, porque sí, la energía tiene su cultura, la energía tiene su educación, y porque la energía en definitiva es vida. Yo siempre digo algo, todos somos electrodependientes, absolutamente todos convergemos en ese aspecto. Por eso que hemos realizado este programa. Es un programa que nos incluye a todos y a todas. Es un programa en el cual la energía tiene su espacio. Cuando la perdemos, nos damos cuenta. Lo bueno es no perderla para valorarla. En este programa hacemos una cultura que a nosotros nos encanta y que todos necesitamos. Tocamos la puerta de tu casa para decirte bienvenidos a Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piazzi y lo único que deseo es acompañarlos de 14 a 15 en este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. En estos momentos vos nos estás escuchando por la 97.9, FM 97.9, y si no también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Por ejemplo, de acuerdo a nuestro invitado del día de la fecha, vos tenés que escucharnos por www.fmradiocultura.com.ar, que seguramente nos está escuchando la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Yo le dije cómo está Tierra del Fuego y me dijo Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así fue el inicio, lo cual me encanta porque significa que tiene bien puesta la camiseta para no decir otras cuestiones. Siendo las 14 horas 7 minutos 40 segundos, está haciendo una temperatura de 11 grados, una sensación térmica igual, y preparémonos. El día va a estar así, gris, nublado. Mañana prepárense para un día horrible, pero no está malo, porque uno cuando se va preparando lo hace más lindo. Entonces, un día horrible, podés hacer un montón de cosas, película, plataformas. No vamos a hablar de ahora las plataformas que tienen otro costo. No, ¿para qué? ¿Que va a haber ese aumento? No, no pienses en eso. Pensá en la calidad que podés tener mañana. En un día así. Entonces, en mañana, si bien no va a ser este diluvio torrencial, pero está muy bien aclimatado, vamos a tener día nublado, día gris con cambio de viento, 50 kilómetros por hora, es decir, va a ser un cambio de viento interesante, pero ¿qué te cuento? El sábado es horrible, pero el domingo va a estar fantástico. A partir del domingo empieza una semana a pleno sol. Mínimas bajas, muy bajas, pero máximas altas. Vamos a tener máximas entre 14 y 15 grados. Y luego vamos a tener mínimas de 5, pero también de 1 grado. Y quizás nuestro entrevistado, quizás no, va a tener bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero. Y en este momento también lo está teniendo bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero. Pero qué belleza, porque en el sur nieva. Es una cosa fantástica. No únicamente en Tierra del Fuego, en Antártida e Islas del Atlántico Sur. Gracias. Muy bien. Y ahora lo vamos a presentar a él. Todo esto significa que estamos en vivo. Muy inspirado está nuestro operador en el día de la fecha, como todos los días. Muy bien, muy bien. Muy bien. Él tiene que hacer un día gris, un día, claro, lo puede inspirar para llegar a la casa, cucharita, dulce de leche, cucharita y todo eso. Vos te inspira así. Muy bien, estamos hablando, traslademos el programa al sur. Nos vamos a ir al sur también a hacer radio. Él nos va a llevar seguramente. Les digo, él es Charlie Vázquez en la operación técnica. Muy bien, mi querido Charlie Vázquez. Y luego, bien. Siempre los aplausos y la ovación es buena para levantar la autoestima. Nunca hay que tenerla baja. Muy bien, y luego está él que ya se está sonriendo. Dirá, ¿qué es lo que me espera a mí? No, te espero un saludo. Mi querido productor, él es Matías Luque. Gracias, Mati, querido. cariños. ¿Vino con bizcochitos para irse después a Echeverría o no? Sí, vino. Siempre le veo como una bolsita con bizcochitos, algo. Y ahora lo tengo a él, nuestro entrevistado del día de la fecha. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Justo estaba acá, que no es tan justo. Ahora vamos a ver por qué estaba acá. Él es secretario de Energía. La palabra energía en el día de hoy tiene un peso muy importante, muy importante. Él es secretario de Energía de la... Bueno, hace semanas que viene teniendo un peso importante, pero hoy ya estamos con los papelitos. Él es secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Si digo Tierra del Fuego, me mata, así se lo digo. Cree en la energía fueguina para el desarrollo de la provincia. El secretario de Energía de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en estos momentos está en el estudio. Está mi querido Moisés Solorza. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, a los chicos.
Un placer. Digamos,
un placer realmente estar acá.
Un placer tenerte y gracias por haber venido al piso. Bueno, contame primero, vamos por las bases. Uh-huh. ¿Has venido aquí? ¿Desde qué día estás? ¿Qué estás haciendo? Contanos un poquito, que es el preludio para las preguntas.
Bueno, por un mandato del gobernador de mi provincia... y la preocupación que llevó adelante, digamos, estas noticias a partir de la nueva implementación de lo que se denomina actualmente como la segmentación tarifaria. Nosotros hemos tenido algunas diferencias con respecto a la implementación al primer decreto original, el 330, y las normas complementarias que se iban a, sí, que se iban a tratar, porque entendíamos y entiendo que no todo el país tiene la uniformidad por el cual fue dictado y redactado específicamente, sí, ese decreto, y en donde, por lo menos para mi provincia, se veía de algún modo no contemplado ciertos aspectos que son absolutamente necesarios para tener en cuenta, no tan solo porque sea Tierra del Fuego, porque vivamos en la Isla Grande de Tierra del Fuego, más Antártida y las islas del Atlántico Sur, sino porque nuestra condición insular nos hace pensar en un bien público, social, y que debe garantizar el Estado, como creo que lo debe hacer, a precios justos y razonables, bien, en el costo de la energía. Y estos aspectos han sido, de algún modo, alertados por nuestra población, y yo, de donde provengo, ¿no? Sí. Teniendo ese sentido de clase, ¿no? Sí. Muchas veces que a veces se desprestigia de algún modo, me parece que, y como rol institucional que me toca como secretario de Energía, no puedo hacer más que trasladar esas inquietudes al ámbito que corresponde.
¿Sabes qué? Te felicito por algo. Felicito primero al gobernador, porque viniste acá en búsqueda de explicaciones y también en búsqueda de soluciones.
Es así.
Viniste de una provincia hasta aquí para hablar en pos de tu pueblo, lo cual me parece fantástico. No estás hablando de otras cuestiones, por lo que muchos gobernadores mandan o vienen. Estás hablando de un tema muy puntual y se, sí, podría decir vocero de tu provincia en el tema energético.
Es así, es el rol que me toca. Y lo asumo con mucha responsabilidad, con una doble responsabilidad, porque provenimos también de la demanda social que fue en aquel entonces, en el gobierno neoliberal, de Mauricio Macri, tomada la energía como una mercancía y no como un derecho público que debe estar al acceso, que debe ser como derecho, ¿no? Sí. Y bienes sociales y públicos con rangos constitucionales, inclusive llevado a todos los lugares del país en la medida de la búsqueda de ese abastecimiento como objetivo principal de una Secretaría de Energía que a mí me tiene, sí, en la jurisdicción que me toca esa responsabilidad. Por lo tanto, cada vez que se tocan estos aspectos de la energía, me parece que hay discusiones para dar, y debe ser en el ámbito federal, en donde uno tiene amigos y compañeros y compañeras que entienden y comprenden de algún modo que uno lo hace cuando no está de acuerdo con alguna medida, lo hace con el absoluto, bien, respeto, en la búsqueda de una mejor solución y para que se tenga en cuenta la opinión de provincias como las nuestras, bien, que somos provincias productoras, que vivimos y actualmente tenemos entre 7 y 8 grados bajo cero durante, sí, gran parte del año, donde tenemos una condición donde el ejercicio pleno de la soberanía territorial, marítima, sí, insular, y con parte de nuestra casa usurpada por una potencia inglesa, sí, ¿no? Por Lewis, una potencia extranjera, En el Atlántico Sur, en Malvinas,
sí,
nos hace pensar de que tenemos que asegurar nuestra soberanía energética, y por eso hablo siempre intentando que nuestro nombre provincial, el nombre de nuestra provincia, se diga completo, porque es una forma y una manera de malvinizar y de tener presente, digamos, todo el contexto nacional del país, ¿no? En todo su conjunto.
Moisés, ahora me voy a adentrar al tema energético, pero antes acaba de surgir en la entrevista, creo que Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, tiene un tema muy importante, una lucha muy importante. Quizás es una de las provincias que más lucha por la soberanía nacional.
Es así, donde más lo sentimos.
Exacto.
Porque justamente tenemos un enclave colonial en el siglo XXI que tiene potencia nuclear instalada en el Atlántico Sur, con todo lo que significa hoy en el mundo, en un contexto global, en donde el colonialismo no tiene cabida para nosotros en este, ni en este ni en otros tiempos. Pero estos tiempos demuestran, en el contexto internacional en que nos encontramos, también profundamente consternado con lo que sucede en otros lugares del mundo, con potencias atacando a otros países, con una guerra global producto del desencuentro de los seres humanos después de haber vivido una pandemia monstruosa y la verdad lamentable. Entendiendo de que debemos resolver las cuestiones de una manera pacífica y que debe ser producto también de la diplomacia, pero siempre fortaleciendo desde cualquier aspecto, como hablamos de la soberanía territorial, marítima, energética, cultural, económica, alimentaria, digamos, distintos tipos de soberanías que a nosotros, en el caso mío, tengo que defenderla en todos los lugares en donde me toca defenderla.
Exactamente. ¿Y te sentís defendido desde el punto de vista presidencial, no únicamente por este gobierno, no hablemos de este gobierno, en general, ¿la han sabido defender?
Bueno, creo que el camino, claramente hay que identificar dos cuestiones que son claves en esto, ¿no? Por un lado, y quiero ser absolutamente claro con esto, no hay medias tintas en esta oportunidad. Creo que hay algunas cuestiones que son de agenda nacional que no debe tener medias tintas. Malvinas.
Esta es una.
Malvinas es una causa nacional e internacional de todos aquellos que se han expresado que el Reino Unido, Irlanda del Norte deben sentarse a hablar de soberanía con la Argentina, y que las Islas Malvinas son argentinas, y no dicho por los argentinos tan solos, sino que sostenido en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, y en donde tenemos el apoyo no tan solo de Latinoamérica, sino de gran parte del mundo, que insta a las partes a sentarse a resolver las cuestiones de soberanía. Y eso no debe tener medias tintas. Y sin embargo, en el gobierno anterior de Mauricio Macri se firmaron documentos con carácter vinculante, como es el acuerdo Foradori-Duncan, por ejemplo, ¿no? Claro. Que facilitaba y ponía en una, por llamarlo en términos diplomáticos, en una dimensión de fortaleza al Reino Unido, a Gran Bretaña, a Irlanda del Norte, debilitando las posibilidades argentinas, entregando, entre ellas, digamos, explotación en conjunta de hidrocarburos, otorgando permisos de pescas que son absolutamente ilegales, facilitando vuelos a Malvinas para que se renueve la flota logística que estaba también abocada en la parte usurpadora, en la Isla Grande de Gran Malvinas, y eso hace pensar de que había un claro interés por parte del gobierno de Macri, Forí, Malcorra, etcétera, en debilitar la posición argentina para fortalecer la posición inglesa. Eso es claramente, existen documentos, no es una opinión personal.
Sí, sí.
Sin embargo, este gobierno, Alberto Fernández, firmó con nuestro gobernador en Rosario, en Santa Fe, distintos puntos para poder resolver también esas cuestiones, para desarmar y desarticular, y ya está casi resuelto todo este trámite para poder dejar sin efecto ese acuerdo tan nefasto que no tan solo hiere desde el punto de vista económico y político de Argentina, sino que también avasalla la memoria de todos los argentinos que han dejado la vida allí, ¿no?
Exacto. Para mí este es un año de conmemoración todos los días, porque a veces se pierde solo en el primero de abril. Estamos con los 40 años de Malvinas Argentinas. Para mí debió haber sido un año de conmemoración como lo fue el Bicentenario. Te lo digo con todo respeto. Para mí estos 40 años estos 40 años, como en su momento fue lo del Bicentenario, debió haberse realizado este 2022 en conmemoración?
Bueno, esas son decisiones políticas que evidentemente
hubiera
acompaño.
Sido una, ¿no?, decisión política mía, lógicamente. Yo lo hablo como una mera conductora de radio. Yo hubiera tomado la decisión política de que el 2022 sea declarado el año de los 40 años en conmemoración de Malvinas Argentinas.
Es así, comparto ese espíritu, porque nosotros, por ejemplo, en Río Grande tenemos nuestra capital nacional de la vigilia. Cada primero de abril se espera al 2 de abril para hacer un acto popular, ¿no?
Mirá cómo lo creo, Moisés, que yo quiero hacer un programa exclusivo por los 40 años de Malvinas. En esta radio hacer, qué mejor que Radio Cultura, los 40 años de Malvinas. Esto, ¿sabes por qué? Porque uno muchas veces lo dice, lo evoca al aire. Otra cosa es llevar a cabo las cuestiones. Entonces, lo que yo quería y quiero, y ya tengo la idea, es conmemorar todo el año. Todo este 2022, en realidad todos los años hay que conmemorarlo y cada día de nuestras vidas. Pero cuando cumplís los 40 años, se conmemoran cada acontecimiento. ¿Cómo no vas a conmemorar a los luchadores, a los veteranos, a los sobrevivientes y a los que ya no están, pero están con nosotros, de Malvinas Argentinas?
Es así, comparto. Y creo que los nuevos combatientes de la causa,
claro,
creo que debemos ser los que podamos traducir y trasladar a las generaciones futuras el reclamo de todo lo que se ha hecho, que no tan solo tiene 40 años de historia, sino que viene desde 1833 hasta estos tiempos, y la Guerra de Malvinas fue un evento más en toda la historia de la descolonización en el Atlántico Sur, ¿no? Y tiene que ver con esta posición geopolítica que tiene la Argentina, la debilidad muchas veces de otros pueblos que no acompañan, digamos, de manera solidaria por ahí el reclamo, y que es necesariamente, lo vimos traducido también en la última resolución de Naciones Unidas, que se descoloniza Chagos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que es un enclave colonial también. Bueno, nosotros seguimos permanentemente hablando de la situación, porque creo que en este contexto, y lo dijo el embajador de los Estados Unidos,
sí,
la Argentina, dijo que sería muy bueno que Inglaterra se siente a negociar con la Argentina cuestión de soberanía. Sabemos que el interés por el contexto mundial que se vive está también en la energía, en los alimentos, está, bueno, si el escenario es ese, me parece que toda instancia es aprovechable y válida para sentarse a ver de qué forma, de qué modo nos devuelven parte de nuestra casa usurpada.
Bueno, en cierto modo se habló en el G20 y también se habló en el G7 al respecto.
Así es, por eso creo que la intención de este gobierno, obviamente acompañamos esas medidas y esas instancias
ahora,
diplomáticas, ¿no?
Personalmente,
sí.
Cuando vos vas a hablar sobre Malvinas en el G7, ¿yo llevaría a, por ejemplo, un dirigente como vos o al gobernador de la provincia?
Bueno, te agradezco la consideración.
¿Qué mejores exponentes para hablar de Malvinas?
Creo que debe ser agenda nacional. Creo que no tan solo.
Bueno, pero
y debe
si
ser
vas
una cuestión
a hablar,
transversal.
Moisés, pero sí, si claro. Vas específicamente al lugar a hablar, no tiene el mismo peso, con todo respeto, a que hable nuestro canciller Santiago Cafiero, a que hablen ustedes.
Bueno, yo creo que todos los exponentes en defensa de nuestra soberanía son válidos, y más institucionalmente corresponde que lo hagan.
Que vayan todos, pero sumarlos a ustedes,
sí,
eso.
De hecho, el gobernador estuvo en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas acompañando al canciller Cafiero, y estuvieron también miembros de la legislatura fueguina, diputados, senadores, fortaleciendo esa posición. Y eso es absolutamente necesario.
Sí.
Pero creo que se debe profundizar e instalar en esa agenda permanente, que no tan solo tiene que ver con una cuestión de diálogo, sino más bien hechos efectivos.
Exacto.
que refuercen este concepto de soberanía, ¿no? Nosotros tenemos todavía deudas pendientes con eso y el
hasta
Estado Nacional.
Moisés, para la foto. Cuando uno busca la foto, es necesaria. Después no podés quedarte en la foto, tenés que llevarlo a los hechos. Es una realidad, porque si no, vos tenés la foto, le hablaste a los mercados y tenemos un dólar blue llegando a 300 pesos. Es decir, no nos podemos quedar en la foto. Tiene que ser más allá de la foto y hay que hablarle siempre al ciudadano argentino. Ahora vamos con el tema específico, siendo secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Te quiero preguntar, yo ya lo leí, pero voy a adentrarme contigo. ¿Cuál es tu opinión sobre la segmentación tarifaria? Y ahora, Moisés, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la segmentación tarifaria que planteó en su momento el exministro Guzmán y la segmentación tarifaria que plantea ahora la ministra? Porque vamos a decir otra cuestión también importante. Porque si no, los oyentes no todos lo saben. Quien maneja hoy el área y las medidas de la segmentación en materia de energía es el Ministerio de Economía. No depende de la Secretaría ni de la Subsecretaría. Quien toma todas las medidas es el Ministerio. Esto para mí es un error desde el vamos y te lo quiero preguntar a vos, porque para mí no puede ser Secretaría la Energía. Para mí debe volver a ser Ministerio. Eso fue uno de los errores del pasado, para mí graves. ¿Cuál es tu punto de vista?
Comparto. Creo que varios puntos y otro merecen una oportunidad de mejora. El primero, creo que, sin lugar a dudas, dado el contexto internacional y lo que significa la energía a nivel global, regional, nacional y cada una de las jurisdicciones de las provincias, creo humildemente de que debiera darle la importancia, la autonomía y el respaldo necesario tanto desde como un mensaje interno del país como un mensaje externo a los inversores, el hecho de que la Secretaría de Energía tenga un ministro de Energía que sea capaz de tener todas las herramientas en la mano y que no esté sujeto a discusiones políticas internas que tironeen de algún modo y saquen de eje o de estrategia a un ministro que tenga claro el objetivo. Exacto. Y que tenga independencia en las decisiones.
Exacto.
Creo humildemente que es necesario transitar ese camino porque claramente la energía es uno de los puntos más importantes, si se quiere, hoy en el contexto en que se vive, donde tenemos necesidades de importaciones, exportaciones, donde tenemos una infraestructura que todavía no está resuelta en el autoabastecimiento y que además tiene, y tenemos los argentinos, la posibilidad de tener yacimientos muy ricos en gas, petróleo.
Sí, eso después vamos de a hablar porque es fundamental.
Pero esto tiene que tener una estrategia no tan solo destinada a un objetivo principal, que es el económico, y aparentemente también se están buscando esas líneas alternativas para no tener que erogar esos dólares que hoy escasean, exportando mayor cantidad de recursos para equilibrar de algún modo los pagos al Fondo Monetario Internacional. Creo que el objetivo debe ser, además de ese, el autoabastecimiento y que sea como un eje principal en la función pública, destinar todos los recursos y el esfuerzo necesario, no tan solo para cumplir algunos requerimientos del Fondo Monetario, sino que internos también.
Cumpliendo con los pagos, estamos cumpliendo con las presiones.
Bueno, de algún modo creo que esta segmentación pareciera ser una situación de, digamos, de mensaje al Fondo Monetario Internacional que una cuestión económica, porque claramente no resuelve absolutamente nada en el producto del ahorro fiscal que significaría un trastorno tal cual originalmente fue redactado el decreto. Ahora, sin resolver esa cuestión económica, creo que es necesario trabajar sobre una segmentación adecuada para que el Estado le otorgue el beneficio y mal llamado subsidio. Y acá permitíme hacer una digresión, ¿no? Pareciera ser que tenemos cuestiones semánticas en el medio que ojalá nuestra población entienda, nuestros vecinos, vecinas comprendan, de que no podemos seguir llamando subsidios de manera peyorativa a los beneficios que nos da nuestro país con la riqueza distribuida en materia de energía para cada uno de sus habitantes.
Coincido.
Porque pareciera ser de que para la población en general, ¿no? Para los asalariados, la clase trabajadora, se denominan subsidio y casi de una manera peyorativa el asunto. Y resulta que cuando el mismo dinero de las arcas del Estado que se recauda por distintos motivos van a parar a las grandes energéticas, a las grandes petroleras, son llamados estímulos.
Exacto.
O de otro modo, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que ahí tenemos una gran cuestión cultural que resolver y que tiene que ver con esto justamente, ¿no?
Que es no decir, es menor.
No es menor, porque pareciera que todos somos subsidiados y el sector más pudiente de la energía en el país son estimulados
coincido.
Y no fuera a parar el dinero de todos los argentinos a esos estímulos, en todo caso, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas cuestiones que resolver, pero terminando con esta aclaración, me parece que sí estoy de acuerdo contigo en que no puede estar sujeto a vaivenes políticos un ministerio de economía con un ministro que tenga claro el horizonte y hacia dónde se dirige, ¿no? Uh-huh. Y además, volviendo a la segmentación tarifaria, sin resolver la cuestión de fondo que sería la distribución igualitaria como derecho social y público, que garantice el Estado además sosteniendo a aquellos que más lo necesitan, me parece que debiera tener, como tuvo, una revisión, y por suerte pudimos hablar con el secretario de Energía, con Santiago Gianotti, que ahora está en esta segmentación, para modificar aspectos que son claves y que por suerte se pudieron hacer.
Moisés, ¿cuáles son esas modificaciones? A ver, empecemos desde el allá y entonces con el ministro Guzmán. Uh-huh. ¿Qué fue lo que implementó? Decime los ejes más importantes y cuáles fueron las modificaciones que se ejercieron ahora.
Bueno, en principio el decreto...
Principal, sí. Partamos de una base. ¿Qué opinás de la segmentación de tarifas?
Creo que es una buena herramienta. No creo que sea el momento adecuado para hacerla.
Perfecto. Ahora continuamos con lo otro.
Ok. Dicho esto, me parece que, digamos, el pueblo argentino necesita mayores certezas que incertidumbre. Necesitamos transitar un camino de mayor tranquilidad que de que agregarle una sensación de inestabilidad o de debilidad frente a una amenaza que muchas veces desde medios opositores se ha querido instalar, es decir, vamos a sacar los subsidios a todo el mundo, vamos a tener que pagar y vienen los tarifazos. Bueno, nosotros tenemos que responder esa sensación popular y tratar de calmar los ánimos intentando buscar respuestas que antes no teníamos. Sí. En el caso del ministro anterior, con el decreto tal cual estaba redactado. Exacto. Y está redactado y sigue vigente, lo que intentamos hacer humildemente, negándonos a que y diciendo y poniendo palabra y el cuerpo para sostener esas palabras, era absolutamente necesario que se comprenda que no existía posibilidad de hacer una cuestión transversal, y muchas veces nosotros desde el interior más profundo decimos, esto es meramente centralista. Sí. Se toman decisiones en el centro del país que afectan a la gran mayoría del pueblo argentino, y nosotros después tenemos que ver cómo capeamos la situación para llevar adelante una decisión política.
Sí.
Pues yo creo que responsablemente di mi postura y pude tener, y pues se pudo abrir un canal en el cual se pueda implementar, si bien el decreto no se pudo modificar, en la implementación e instrumentación poner aspectos que llevan mayor tranquilidad.
Es decir, el decreto queda como está, pero hay implementaciones. ¿Cuáles serían estas nuevas implementaciones que hablaste?
Por ejemplo, voy a hablar en el caso de mi provincia. El decreto 330 indica que, lo tengo sabido casi de memoria, ¿no? Porque
permanentemente vamos a decir algo. Está con nosotros, yo lo devoré y lo voy a seguir devorando. Es un lujazo tenerlo realmente, pero se lo tengo que agradecer a él que ha llegado. Él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y energía. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo Nin?
Muy bien. Buenas tardes. Bueno, lo has dicho. Es un lujo tener al compañero, al amigo, al colega en este programa, porque nos esclarece, pero te puedo asegurar que en su provincia da ejemplos.
Bien.
Y dar ejemplos hoy primordialmente es escuchar a la gente.
Sí.
Cuando se habla de cualquier medida que se va a tomar, hay que escuchar a la gente y ver la realidad, ver en la realidad lo que está viviendo la gente.
Bien.
Y bueno, Moisés es un hombre que está ocupando un cargo importante, destacado, pero nunca se olvidó de eso.
Ni que hubieras escuchado el programa, porque hablamos de todo eso.
Porque eso es lo que verdaderamente a mí me impacta de Moisés, y que es un hombre que siempre está pensando en el progreso, siempre está pensando en cómo llevar adelante medidas que bajen la angustia también de la gente que está padeciendo. Porque una cosa es estar acá en Buenos Aires con sí. una estufa, con un calefactor, con aire acondicionado. Sí. Y otra es estar en una zona
sí.
Como la isla
sí.
nacional de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur. Ahora iba a decir eso porque cuando ponemos eso, si nosotros hacemos centro en Tierra del Fuego, resulta que el territorio más grande de las provincias es el de Tierra del Fuego.
Exacto.
Porque incluye todo lo que son las islas y el continente antártico.
Exacto.
Y lamentablemente hay hoy comunicadores que están en canales que se ven mucho y que la gente escucha mucho y dice, no, pero la Antártida no tenemos nada que ver nosotros. Y Moisés es un hombre que está luchando constantemente también, más allá de los temas energéticos,
sí, ya lo hablamos.
En la lucha de la soberanía. Mm. Entonces, bueno, todo eso a nosotros nos impacta, a la Fundación, y por eso estamos trabajando en un proyecto muy importante, que no sé si ya lo ha hablado
no.
Moisés.
Bueno, ahora nos vamos a adentrar, pero aguardame que continúo con la segmentación.
Sí, no,
y después
es lo
vamos
más
al
importante.
Proyecto. Vamos al proyecto, después vamos al proyecto. Cerramos con el proyecto, Ricardo, pero estamos apasionantes.
Sí, aprovecha.
Hay una voracidad. Vamos con aquello que pudiste tener implicancias dentro de un decreto que quedó sin modificarse.
Bueno, podemos trasladar.
Se lo estamos adelantando al gobernador. Aquí al aire, se lo estamos adelantando. Bien.
Gracias por tus palabras, Ricardo. La verdad que un gusto siempre visitarte y visitar a los compañeros y compañeras, ¿no? Pero bueno, como decíamos anteriormente, nuestro mandato popular, nuestra lucha de clases, no tiene absolutamente nada que ocultar en esto, en donde uno transita y vino de una historia, viene de un camino y uno claramente coherente con ese mandato popular, sigue en el mismo camino defendiendo los intereses de todos y todas. Volviendo a lo que es la segmentación, creo que un aspecto muy importante que se pudo modificar es justamente, y que no teníamos, y no enterábamos lamentablemente, por los medios de comunicación, cómo iba a afectar y cuáles eran las bases de cálculo para esa segmentación, ¿no? Uh-huh. Y siendo estrictamente justos, lo que decía el decreto original era que era considerado, mal considerado a mi criterio, una persona pudiente o rica si tenía un nivel que alcanzaba los 330 mil pesos y no se tiene en cuenta el nivel, el costo de vida en las distintas regiones del país.
Moisés,
entonces, ese ya era el primer error.
3,5 de la canasta básica. Uh-huh. ¿Alguien puede ser rico con hoy que estamos viviendo 2,97 el dólar y demás, en donde ese precio de la canasta básica ya caducó?
Bueno, yo soy absolutamente consciente de que esa sensación popular, bombardeada por los medios hegemónicos del país, nos hacen pensar a una parte de la población que le importa el dólar blue. La verdad que a mí me importa muy poco el dólar blue, y debo decirlo abiertamente, me importa si los vecinos o las vecinas pueden asumir sus compromisos, si el trabajo y el empleo me parece que resuelve gran parte de la especulación financiera que nos tiene acostumbrado
bien,
el país. Me
pero
parece
Moisés,
que hay que por
voy
lo menos
a ser abogada
marcar
del
la agenda de otro lugar, me parece.
Voy a ser abogada del diablo, porque con vos da esa posibilidad. Te puede no importar el dólar blue, pero ese dólar blue, uh-huh, ponele, es minoritario, se manejan por el oficial, en realidad hay muchos menos que son los compradores del dólar blue, pero son los que se fijan. El súper, el chino, el que realiza el textil, el que tiene la vidriera que no tiene precios en este momento, y te hablo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Exacto, pero por eso el problema no es el dólar blue. ¿Sabe cuál, a mi criterio y a mi humilde entender, cuál es el problema? La falta de control de,
exacto,
la especulación financiera, la falta de controles de precios.
Eso.
Y que el Estado debe necesariamente llevar adelante para que sea efectivo y que
eso,
no
la
lo
confianza.
Sufra, y que no lo sufra el que más necesita. Necesitamos que la soberanía en el río Paraná,
sí,
se hagan los controles necesarios para la fuga de capitales con los granos argentinos al exterior.
La marina mercante.
Necesitamos que los controles en todas las provincias, con un pacto político, económico y social, le lleven tranquilidad al pueblo,
sí,
argentino. Necesitamos que toda la cadena de producción sea solidaria, responsable y transparente con respecto a la política de un país que hoy necesita de la solidaridad de todos.
Bien.
No de un sector que especula a cuánto compra el blue y a cuánto lo vende, porque si no, estaríamos nosotros especulando con el resto de la población argentina y no cumpliendo el rol que debe ser el Estado controlador de todos los aspectos políticos y económicos y culturales del país.
Bien.
Entonces, creo que la oportunidad del gobierno no está en, creo que va a bajar el dólar blue y el todos los dólares de distintos colores si el gobierno, con la firmeza que debe tener el Estado, es capaz de controlar a los especuladores,
sí,
y tomar medidas así concretas, necesarias y firmes.
Coincido.
Entonces, por eso no me importa el dólar blue, me interesa mucho más lo que hace el Estado como organismo de este gran pacto social que necesitamos en un mundo tan complejo que estamos inmersos en él, que estamos globalizados con él, y la verdad es que debemos fijarnos también cómo está viviendo Europa este tránsito de que se están yendo por las privatizaciones de las empresas energéticas y no cumplen el rol, se está yendo cómo va a impactar y van a haber cortes rotativos en una Europa que creíamos que estaba todo resuelto y que nos ponen como ejemplo, que vemos cómo Estados Unidos tiene una inflación del 9 y pico% y que afecta claramente a nivel global las tendencias al alza del dólar. Entonces, me parece que hay que tomar medidas que desacoplen ese contexto con la realidad que vivimos los argentinos,
y para eso,
que
entonces,
vivimos en pesos.
Moisés, para eso entonces, la ministra de Economía, Silvina Batakis, tiene que hablarle, aparte de a los mercados, a los ciudadanos argentinos.
Creo que la prioridad estaba invertida, me parece. Creo que, con mucho pesar lo digo, y sin ánimos de ofender a nadie, me parece que tenemos que hablarle al pueblo argentino, que es el que está sufriendo las cuestiones locales, y los mercados, queramos o no, van a actuarlo, como dijo el general Perón alguna vez, ¿no? Le hablé con el corazón, me contestaron con la billetera. Bueno, sí. ¿Quién en su sano juicio creería que el sector más acomodado del país, acostumbrado a especular, acostumbrado a llevársela en pala, como se dice habitualmente en la calle, no iba a actuar de esa manera? Entonces, me parece que el mensaje ante esa voracidad insaciable, me parece que merece desde el Estado una,
sí,
una mirada absolutamente distinta, poniendo el foco justamente, y voy a hablar de la energía, es decir, cuánto se ha llevado en gobierno neoliberal las energéticas en el país, y si no es momento de rediscutir las, como decimos a veces, ¿no?, la desprivatización del sistema, claro, en muchos aspectos que no han cumplido de tanto del punto de vista en todos los argumentos por los cuales fueron privatizadas, por ejemplo, cómo audita el Estado Nacional la fuga de capitales enorme que seguramente saldarían lo que significaría esta segmentación de tarifas, no me cabe ninguna duda, y toda esa formación de activos en el exterior, y que todavía no han dado ningún tipo de explicaciones al pueblo argentino, y que fue también una herramienta en la cual nuestro gobierno, este gobierno al cual uno acompaña, argumentó para poder llegar al poder y resolverlo definitivamente.
Yo hablo mucho con aquellos que han trabajado en SEGVA y ahora están en lo que es EDENOR, EDESUR, ya sea en las distintas calidades, distribuidora, generadora y demás. Y mi sensación, lógicamente, que ellos y ellas no lo pueden decir, es que quisieron la nacionalización, que desde que se privatizó la situación está mucho peor. Primero, desde que llegaron quedaron muchísimos menos puestos de trabajo, y segundo, no se invirtió lo que tanto ganan, no se invirtió en las mismas empresas. Es decir, ganan fortunas y no hay inversión en este país. Esto es claramente.
Bueno, yo creo que merece al menos...
Y sin embargo,
sí,
segmentamos.
Por eso creo que es una gran herramienta, e insisto, pero es inoportuna, ¿no? Si es un mensaje político, hay que aceptar una decisión de nuestro presidente, el cual vamos a acompañar.
¿Pero vos crees que se podría estatizar?
Yo creo que primero es necesario
ordenar.
Ordenar, exactamente. Y es necesario una
una
revisión.
No digo ya, digo con el tiempo, porque esto tiene que tener una proyección a futuro. Nosotros somos muy cortoplacistas, Moisés. Tenemos que pensar, sí, en un mediano y en un largo plazo y ver las perspectivas de que fuera nacional. Nacionalizar algunas cuestiones.
Pero, ¿sabes?
Que, Ricardo, sí, sí.
Acá hay un tema que tenemos que tener en claro. Hoy los países que se denominan centrales están fortificando la nacionalización de sus empresas generadoras de servicios. Y si nosotros estuviésemos en una condición, en un momento como en el 2015, uh-huh, hoy, con lo que está pasando en el mundo, con la crisis mundial, tendríamos todo a favor para tomar la decisión y llevarla a la práctica. Lo que sucede es que estamos inmersos en una condena, que es esa deuda en la cual
sí, lo hablamos. Sí.
A esa deuda a la cual nos llevaron y bueno, ya se habló, si se habló, sí, no hace falta decirlo. Eso nos acota mucho también las posibilidades. Por eso nuestra situación es una situación muy difícil en este momento. Pero eso no implica que no tengamos que tomar decisiones soberanas para, claro, el pueblo argentino, soberanos para el pueblo. Como bien estaba explicando recién Moisés, la única verdad es la realidad, como decía un gran, sí, maestro, y la realidad es que hoy el pueblo está mal.
Sí.
Y no es momento de hacer juegos espurios de dirigentes, arrastrando a la gente a las calles, ¿sí? Por egos personales. Yo creo que los planes en este momento se necesitan, pero tienen que estar bien administrados por el Estado.
Obviamente.
Cada uno de esos hermanos que precisa de un plan lo tiene que cobrar en un banco y no tiene que haber un intermediario. Se lo tiene que hacer como se hacía en el 2015, en el 2014.
Igualmente, yo creo una cosa: los planes está bien, son necesarios en algún momento y en el momento que estamos viviendo. Pero yo te puedo asegurar que yo ayer fui a una parte de la marcha y la mayoría estaban ahí por lo que vos dijiste, pero más allá de eso pedían trabajo, no pedían planes.
Pero por
lo
supuesto
que mostraron de esa señora, te puedo asegurar que es una dentro de 100, es decir, la mayoría lo que quiere es trabajo. No es digno un plan, lo que dignifica es el trabajo. A veces es necesario, nadie lo discute, pero un plan con una proyección de trabajo.
A eso me iba a referir. Justamente. Nosotros tenemos que pensar que de a poco ir graduando esos planes en trabajo efectivo.
Claro.
Y eso precisa de un proyecto.
Claro.
De un proyecto, de un control, y adecuadamente llevar adelante.
Y en lo tuyo, lo que estás haciendo, las escuelas de oficio, las licenciaturas,
supuesto,
en energía y en todo
la
eso.
La gente sueña con que su hijo se forme. La familia.
La educación es fundamental.
Bueno. Y además, bien lo dijiste vos, hay pruebas que la gente quiere trabajar.
¿Quiere?
Porque como dijimos en un programa, cuando un hombre va a su casa con su sueldo, es dignidad y da ejemplo a sus hijos. Y es así como lo acabamos de decir, la gente
el trabajo dignifica.
El trabajo dignifica.
Es la realidad. Continuemos.
Si me permite, yo creo que esta discusión que ha tenido, ¿no?, bastante ya minutos de prensa y horas de televisión, creo que hubiera estado resuelta si hubiéramos sido capaces de generar 1.500.000 empleos.
Exactamente.
Claro. Me parece que nadie iba a discutir absolutamente nada si los salarios le ganan a la inflación. Me parece que no íbamos a discutir, y esta discusión hubiera estado en otra agenda, si la posibilidad que tiene la Argentina de desarrollar sus recursos naturales hubiera sido una herramienta para poder generar estas oportunidades de empleo con formación,
sí,
con estudio y demás. Pero pensemos de qué hubiera pasado en la Argentina si, en lugar de fugarse 45.000 millones de dólares, se hubieran puesto a disposición del pueblo argentino, se hubieran desarrollado los yacimientos de plata, de oro, de todos los recursos naturales que tiene el país, para poder haber masificado la posibilidad de oportunidades de empleo en todos los lugares del país, para poder no discutir esto hoy. Entonces,
claro,
la discusión se da justamente por las necesidades insatisfechas.
Esas destiempo.
Exactamente.
Mira, Moisés, siempre lo dijo Maslow en la psicología, que es la pirámide. primero la necesidad de alimento. Si no está la necesidad de alimento, no podemos ascender a la necesidad de vivienda, no podemos ascender a la necesidad de seguridad y así sumamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar cegados por la primera de las necesidades, y es un poco lo que vos estás diciendo. Ahora, también convengamos que lamentablemente le tenemos que dar la derecha o la izquierda, como quieran, a nuestra vicepresidenta cuando dijo que estamos ante un Estado estúpido. Quizás una de las muestras de un Estado un poco bobo es esto.
Bueno, por eso, volviendo al eje, ¿no?, de la discusión central, de llevar y trasladar estas necesidades a un Estado que sea el que recaude toda esa información en el de lo que sucede en la realidad cotidiana y que están padeciendo muchos argentinos y argentinas, es lo que me trae hoy a Buenos Aires.
Claro.
De intentar torcer ese destino que estaba, pareciera, juzgado y que no tenía ningún tipo de posibilidades de implementarlo de alguna otra forma, moderando el discurso, moderando las herramientas, teniendo esa solidaridad necesaria también desde el punto de vista del Estado, y que comprenda que no tan solo las decisiones tomadas detrás de un escritorio afectan a la gran mayoría del pueblo argentino, en un mundo donde se necesita claramente oportunidades de alimento. No estamos hablando ya de cuestiones de lujo, estamos hablando de lo más básico que tiene el ser humano y la necesidad de cubrir esas canastas básicas de la mesa, y en donde no se vea perjudicado por una medida del Estado, donde algún compatriota pueda tener 2 o 3 litros de leche menos, en lugar de decir, como dijo el gobierno neoliberal anterior, que habría que aumentar las tarifas porque serían 2 o 3 pizzas. Digamos, son dos cuestiones absolutamente distintas, y que creo que en un gobierno como el que tenemos y con el que luchamos y acompañamos, debemos marcarle el camino y el rumbo de las necesidades de nuestro pueblo, en lugar de las necesidades económicas de una pequeña mayoría pequeña minoría que concentra una redistribución de la riqueza absolutamente necesaria.
Sí.
Es una minoría que está hoy concentrando las grandes fortunas, y en donde esa redistribución de la riqueza, donde decimos que somos un país rico y muy desigual.
Exacto.
Entonces, la
con una gran inequidad.
La inequidad es así, el es, pedido de la inequidad. Redistribución de la riqueza.
Exacto. Culminame con las modificaciones que lograste.
Ok, logramos entre varios otras jurisdicciones. Bueno, en principio, llevar tranquilidad a los fueguinos, diciéndoles que, bueno, que era una preocupación en la Patagonia en general, y la ampliación de la zona fría, que fue también, estuve con la Red Nacional de Multisectoriales impulsándolo, ¿no? La modificación por ley que se hizo, donde incluyó a más de 3 millones de argentinos y argentinas de zonas frías, para que ya teníamos como beneficio en la Patagonia, pero que se amplió, digamos, a otras provincias. La base de cálculo que establecía esos 334 mil pesos, de acuerdo a las 3.5 canastas básicas que daba el INDEC como después sujetos para poder empezar esa quita de subsidio. Bueno, en la Patagonia tenemos, por ejemplo, la ley de zona fría y cómo iba a afectar, donde no estaba claro de ningún modo de cómo se iba a implementar. Entonces, trasladar esto, decirle, bueno, ¿cuál va a ser en definitiva y cómo va a afectar a mi provincia esto? Porque dado el costo de vida, la inflación, los alquileres, la recomposición salarial que con mucho esfuerzo hace nuestro gobernador para poder llevar tranquilidad a los hogares, tiene como contrapartida al dueño de la anónima diciendo de que ellos remarcaban todos los días. Entonces era contradictorio que nuestro propio gobierno también incluyera en un ajuste mayor a nuestros vecinos asalariados, diciendo de que creando esa sensación de que íbamos a quitar los subsidios, y el costo de vida claramente no es igual a la provincia de Buenos Aires ni en ningún otro lugar del país. Entonces, trasladar esa inquietud nos llevó a que, bueno, se considere y trabajemos sobre este plazo perentorio necesario de 180 días para la inscripción masiva de todos y todas en este registro. Creo que fue
ahora
un gran logro.
Esta inscripción masiva, muchos dicen, hay que sacar el certificado de pobres. ¿Qué opinas?
Yo creo que el Estado, para dejar de ser bobo y subsidiar a quien no lo necesita, creo que necesita herramientas. Creo que esta es una gran herramienta y ojalá que se utilice no tan solo para esta segmentación, sino para identificar quiénes acceden o no a los servicios básicos públicos y pueda resolverlo, cuáles son geográficamente, dónde están ubicados esos barrios para poder llevarle el derecho universal de agua, gas y servicios públicos. Me parece que tiene una oportunidad enorme de que todos los argentinos y argentinas podamos ingresar a ese registro y ver quiénes son los que pueden afrontar de manera solidaria el mayor impacto que significa esta quita de beneficios. Y creo que hay una Argentina acomodada, en definitiva, que debe ser, me animo a decir, el 10% de nuestra población que puede afrontar un esfuerzo mayor y que tiene yates, lanchas y que puede, no este producto de su esfuerzo sí. también seguramente, pero me parece que puede afrontar lo que otros argentinos y argentinas no pueden.
Moisés, ¿este no es un tarifazo encubierto?
Creo que no. Bien. Espero que no también, y tengo la esperanza de que no haya sido, y creo que cambió, por eso me parece que me animo a decir de que no lo es, o no debiera serlo, al menos, porque han cambiado, digamos, estas modalidades. Así que es. Antes no teníamos, ¿no? La modalidad de esto de tener un precio diferencial y que todos estemos incluidos ante lo que significaba la quita compulsiva de los subsidios, como lo planteó el ministro Guzmán. Y por eso
¿no
nos
crees,
opusimos.
En Moisés, de que habría que ver cambiar el decreto de base?
Creo que nunca tendría que haber sido redactado, por lo menos en estos
exacto,
momentos. Ahora,
exacto. Pero ahora ya estamos en esta situación.
Exactamente.
¿Qué hacemos con lo que tenemos?
Es así, la decisión presidencial, de acuerdo, y uno es respetuoso de esas decisiones, ¿no? Más allá de que uno critica la forma, los modos, uno es respetuoso de esas decisiones, porque el presidente está para decidir, lo hace, y uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que el ámbito de discusión no debe ser tomado como una afronta al gobierno, ¿no? No tiene por qué enfrentarnos desde ningún lugar, me parece, y no hay que tenerle miedo a la discusión,
no.
Inclusive, porque la discusión enriquece.
Exacto.
Y la discusión no pone entre Boca o River, blanco o negro, como se pretende en muchos sectores de la oposición llevarlo a esto.
Es lo más sencillo.
Entonces, eso me parece que no. Me parece que los ámbitos adecuados son justamente...
Lo que pasa es que lo colocan también ahí porque la grieta es donde ellos más le pueden ver posibilidades. Está también en el oficialismo no permitirlo.
Por eso creo que esta es una gran oportunidad que tiene el gobierno de revertir esa situación.
Así es.
¿No? Entonces, ver todo como una oportunidad y no como una como un escollo. Me parece que ahí está la posibilidad que tenemos. Esto que lleva a mi provincia a mayor tranquilidad es saber que el 90% de nuestra población no está en esta primera etapa ni en las que vienen sujetos a quita de subsidio, porque la canasta básica en Tierra Bien. Del Fuego no es la misma.
Bien. ¿Vos sabés, Moisés, que se nos pasó una hora?
¿En serio?
Y podría estar 10 horas más hablando, es fantástico. Contame del proyecto, Ricardo.
Bueno, la verdad que lo que vos acabas de decir es pasa siempre con Moisés.
Es increíble.
Cuando uno empieza a hablar y empezamos a escucharnos y a intercambiar opiniones.
Te juro que en un momento, Ricardo, me pasó lo siguiente.
Cuéntalo.
Me pasó lo siguiente y lo voy a decir al aire porque no tengo problema. Porque cuando se debatían tanto en encontrar un ministro de Economía, como me habló Moisés de Economía, te puedo asegurar, y con los huevos como los tiene que poner, porque hay que ponerlos, sí. Igual felicito porque la única que tomó fue alguien con ovarios, el Ministerio de Economía, también hay que decirlo, entre sí. otras cosas, pero hay que consultar a personas como él. Yo decía, claro. Mirá qué buen ministro de Economía podríamos haber tenido también. Lo dijo de una manera tan clara claro. todo, que claro. es brillante. Y le habla al ciudadano. Este gobierno tiene un problema comunicacional importante. A ver.
Así es.
El proyecto.
Bueno, dentro de los proyectos que tenemos, hemos ya hace tiempo, antes de la famosa pandemia, firmado un convenio con la provincia de Tierra del Fuego, Islas y Antártida.
Sí.
En donde el sueño era hacer un evento de soberanía energética. ¿Y por qué soberanía energética? Porque es un lugar muy simbólico para la soberanía argentina.
Obvio.
un lugar muy simbólico porque están haciendo patria constantemente, esos son los lugares donde se hace patria. Uh-huh. Y es muy, mucha gente lo ignora, sí. ¿No? Hay que ver que la realidad no es solamente los que hacen turismo, que son hermosos lugares, sino los que viven, los que luchan diariamente, los que producen allá. Bueno, y ahí definimos en aquel momento hacer una jornada de soberanía energética, que bueno, después con todo lo que ha pasado se demoró y Dios mediante la vamos a llevar a cabo en el mes de octubre de este año, en donde van a participar universidades, gremios, que representan a los trabajadores de la energía, a los trabajadores del gas, a los trabajadores del carbón, en fin. Estamos soñando, estábamos hablándolo con Moisés, también de invitar al Consejo Federal de Energía, porque eso va a ser muy importante, autoridades de la Secretaría de Energía, y en fin, con el apoyo, como bien vos decís, de la educación, de las universidades, de los trabajadores, del esfuerzo y de la clarificación, pensamos sacar digamos algo muy importante en el trabajo que vamos a llevar, una declaración que de alguna manera marque el principio de una constante de la integración. ¿Por qué? Porque la termino en un segundito, porque comienza en Tierra del Fuego, pero nuestra idea es después llevarlo a Santa Cruz y así sucesivamente a todo el país. Y estamos en otro proyecto también muy...
Y que tiene que ver, discúlpame, con un objetivo principal. Nuestra provincia es la única provincia que no está interconectada así con el resto del país.
Para lograr la conectividad.
Creo que ese debe ser el principal objetivo y lo he trasladado también porque debe ser una cuestión de agenda nacional para cumplir con un mandato popular de reforzar la soberanía energética en Tierra del Fuego por todo lo que ya hablamos y significa para la soberanía energética argentina.
Cerrame, Ricardo.
Sí, yo agradeciendo a Moisés, cierro, pero quisiera que cerrara Moisés, si me permitís, y explicando el otro sueño que vamos a llevar adelante, que ya estamos trabajándolo, que de alguna manera refuerza todo lo que acaba de decir él, que a es la comunicación entre los dos.
Sí, nosotros tenemos dos cuestiones que ojalá formen parte de la agenda nacional, y lo he planteado así inclusive al secretario de Energía, que creo que debe estar por fuera de la situación económica del país y que debe estar marcada ya en términos diplomáticos, estratégicos y geopolíticos, que tiene que ver con dos cuestiones de esta charla o discusión, ¿no? Que tiene que ver, uno, el cruce por aguas argentinas, en donde la Isla Grande de Tierra del Fuego no tiene conexión, salvo tenemos que cruzar por Chile para llegar a nuestro propio país, y eso es absolutamente necesario por mandato constitucional. Y el otro es la integración energética a través del interconectado nacional que termine en Ushuaia como objetivo político.
Sos un genio, Moisés Solorza. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo Nini. Nos encontramos el próximo miércoles y viernes haciendo este programa Cultura, Cultura Energética. Chao, gracias.